you got found, cause I've been a little lost myself. Found an old picture of you on my phone. Got a new feeling, now I won't let go till I can. I can tell you for myself. Why don't you stay for a while?
La que ha liado la ministra Cela. Todavía nos estamos preguntando qué le movió a ir al 15º Congreso de Escuelas Católicas que se celebra en Madrid para hablar en contra de la libertad de enseñanza ante un auditorio con más de 2.000 directores de colegio, profesores, titulares de centros educativos católicos, con gente importantísima que representa el 15% del sistema educativo y el 58% de la enseñanza privada concertada. Tuvo una muy rotunda intervención en estos términos.
De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución.
Bueno, el revuelo que se oyó en la sala no os lo podéis imaginar. Claro, todo el mundo empezó a preguntarse si no había leído el artículo 27 de la Constitución, que habla de la libertad de enseñanza y de la libertad de establecer centros educativos, y concretamente el punto 3, que dice literalmente: los poderes públicos garantizan. O sea, no protegen, ni simpatizan, ni alientan. No, garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Naturalmente, directamente aludida era la comunidad de la escuela concertada, no solamente la católica, hay escuelas concertadas de todo orden, de otras confesiones religiosas, comunistas, de todo tipo de iniciativas. Y la conferencia episcopal. El secretario de la misma, don Luis Argüello, con mucha templanza, con mucha prudencia y desde luego con cortesía, abundaba en que tal vez hubiese sido un lapsus de la ministra. Y después, preguntado por Herrera, pues consideraba que a lo mejor los motivos son los planes que tiene la ministra para la reforma de la enseñanza.
Seguramente tenga que ver con la propuesta que ya está en el anteproyecto de ley educativa que duerme en el Congreso de los Diputados, esperando que vuelva a activarse la actividad de nuestros representantes, de suprimir el criterio de demanda social a la hora de la planificación escolar, además del momento político que vive la sociedad española.
La demanda social es el argumento que se establece para justificar por qué en muchos casos los padres piden más la escuela concertada que la pública. Pero eso lo quiere quitar la ministra. La ministra considera que lo que los padres quieran pues no es lo relevante, sino la planificación del Estado. Y quizá por esa razón entró en este piélago, en este lodazal que estos problemas ha traído. También abundaba don Luis Argüello en la posibilidad de que el nuevo acuerdo con Podemos por parte del PSOE esté torciendo las inclinaciones educativas del PSOE.
Si las propuestas expresadas por las declaraciones de los miembros de este grupo político pues van en esta línea, ¿cómo no habría de preocuparnos, ¿no? Porque si se quiere quitar a las familias del medio este tipo de propuesta, nos parece ciertamente preocupante.
Bueno, lo cierto es que ayer hubo Consejo de Ministros, al cabo rueda de prensa y, lógicamente, a Isabel Celá le preguntaron por el asunto. Quiso enmendar un poco la cuestión y en una parte de su Parlamento, por cierto, farragosísimo, casi imposible de entender, ajeno por completo a la estructura tradicional sujeto, verbo y predicado, yo me lo he tenido que oír dos veces, habló de la necesidad de que las familias se tranquilicen.
Las familias no tienen nada que temer. Esta es una controversia alimentada de manera artificial y obviamente los padres y las madres tienen libertad de elegir un centro educativo. La cuestión fue meramente teórica y además una cosa es la libertad de enseñanza y otro elegir un centro u otro.
Al final Se reafirmó en lo mismo que dijo delante de los dirigentes de la Escuela Católica. Vamos a escucharla decirlo, porque que nadie diga que ayer rectificó.
Hay que diferenciar lo que es un derecho constitucional de lo que es un derecho legal que viene a ser secuenciado, desarrollado por las leyes que salen de la Constitución. Si eso fuera un derecho constitucional, el elegir un determinado centro, las familias podrían acudir a los tribunales en defensa de su derecho y los tribunales tendrían que darle la razón, con lo cual podríamos caer en el absurdo.
Pero vamos a ver, ministra, todo el mundo entiende que la gente podrá elegir en la medida en que tenga disponible escuela concertada o pública en su pueblo, en su lugar, etcétera, y que si no lo hay, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero desde luego que la Constitución fundamenta esto, es una cuestión de leerse el punto 27 y concretamente el artículo 27 en el punto 3. Vamos a saludar a don José María Elvira, secretario general de Escuelas Católicas, que estaba allí y que supongo fue parte de ese rumor que se desató. Muy buenos días, don José María.
Hola, buenos días.
Pues hemos oído en los cortes de sonido que se han ido repicando en los medios que en la sala empezó a murmurarse fuertemente.
Sí, pues la verdad es que cuando dijo estas palabras sí hubo un murmullo, yo diría que comedido y educado. No quiero ni pensar lo que hubiera sucedido en otros ámbitos si un ministro dice algo contrario. Pero en fin, la verdad es que ese murmullo fue una muestra de la desaprobación del público que estaba allí, de todos los representantes, respecto a lo que había dicho la ministra, evidentemente. Uh-huh. Sí.
¿Tuvieron oportunidad, como dirigentes, usted u otros, de hablar con ella, con la ministra, después de este sí. Parlamento, que por cierto tuvo poco de lapsus porque lo llevaba escrito en un papel?
Sí, evidentemente no fue un lapsus. Yo creo que don Luis Argüello aludió a que podía ser un lapsus por motivos de cortesía. Lo dijo así, pero no era un lapsus. Yo creo que esto estaba preparado. Yo no tuve oportunidad porque estaba presidiendo el acto en este momento y además ella tenía prisa y salió pronto. Sí que intercambiamos después algún mensaje con don Alejandro Tiana, secretario de Estado. Y en la línea de, bueno, ya hablaremos tranquilamente más adelante, etcétera. O sea que yo espero que dentro de poco tengamos la oportunidad de hablar cara a cara directamente con el ministerio.
O sea que está pendiente. No sé si ayer tuvo oportunidad de escuchar la rueda de prensa después del Consejo de Ministros o de recibir, digamos, lo que se dijo, que por cierto fue bastante farragoso. A mi juicio no hubo disculpa, don José María.
Sí. No, yo no tuve oportunidad. He oído un poco los párrafos que se refieren a este asunto y evidentemente no hay una rectificación. Ella insiste en que el derecho de los padres a elegir centro no forma parte de la libertad de enseñanza. Vamos a ver. Evidentemente la Constitución no hace una referencia explícita a esa libertad de elección de los padres porque tampoco hace referencias explícitas al desarrollo de los derechos a la libertad de enseñanza o a otras libertades. Eso ya se desarrolla después. Pero yo creo que el Tribunal Constitucional y todos los jurídicos entienden que la libertad de enseñanza es un conjunto de derechos, un as de derechos, dice el Tribunal Constitucional. Derecho a crear centros y a dirigirlos, la libertad de cátedra dentro de unos límites y también, por supuesto, la posibilidad de que los padres, el derecho de los padres a elegir. Es que si no, se vacía totalmente de contenido la libertad de enseñanza. Yo me pregunto, la libertad sindical consiste en poder crear sindicatos, en recibir financiación del Estado, pero luego no es el Estado el que asigna a cada uno al sindicato que quiere. Hay libertad de elegir, evidentemente.
No, la verdad es que está bastante claro. Apuntaba don Luis Argüello a dos motivos para este extraño comportamiento. Por un lado, el querer quitar, como pretende la reforma educativa que tiene el Gobierno en un cajón, el concepto de demanda social y, por otro, al contexto preocupante del acuerdo con Podemos. ¿Usted cómo lo ve?
Pues la interpretación que vamos a hacer va por ahí, efectivamente. La supresión de la demanda social ya aparecía en el proyecto de ley que presentaron antes de terminar la legislatura anterior. Yo supongo que siguen con la intención de suprimir esa demanda social. Algo que realmente no se entiende que la demanda social sea un argumento para dictaminar, para elaborar determinadas leyes o normas, y en cambio cuando hablamos de educación la demanda social parece ser que no cuenta, ¿no? De manera que eso sí que sería una razón, creo interpretarlo así, para ir preparando lo que va a ser la próxima ley. Y quizá no lo sé, un guiño, pues eso, a los socios posibles de gobierno, que son socios que explícitamente se declaran en contra de la libertad de enseñanza.
Don José María Elvira, ¿va a haber algún tipo de respuesta? Hablaba usted ya de reuniones con el secretario de Estado. Yo no sé si algún comunicado, alguna toma de posición.
Sí, ayer ya elaboramos una nota de prensa que quisimos a propósito de que fuera breve y referida a aspectos jurídicos. Estamos preparando un informe jurídico más detallado que daremos a conocer y más adelante, en cuanto termine nuestro congreso, pues ya nos podemos a pensar las próximas acciones con calma, pero realmente con firmeza por parte nuestra.
Pues muchísimas gracias a don José María Elvira, secretario general de Escuelas Católicas. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias.
Ahí está servida la polémica, la ministra que va, pisa los callos de todo el mundo, desde luego no rectifica en rueda de prensa ayer, y la inquietud sembrada, entre otras cosas, por el pacto con Podemos. ¿Cómo lo veis? ¿Qué primera impresión recibís?
Hombre, a mí la primera impresión es que ha hecho una declaración de intenciones de cuál es la hoja de ruta, ¿no?, para cargarse la concertada, eso está muy claro. Y ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de comunidades como, por ejemplo, la valenciana o la aragonesa, ¿no?, que ya nos han dado una muestra de cómo se puede esto plantear. Por lo tanto, claro que no es un lapsus, es simple y exclusivamente una declaración de intenciones e intenta justificar, mediante argumentos que no se sostienen, pues ese cambio. Por lo tanto, me inquieta muchísimo.
Vamos a dar el teléfono gratuito a los oyentes. Hay muchos maestros que nos oyen, muchas profesoras, muchos padres y madres de alumnos. 900-50-60-06 es el teléfono gratuito, 900-50-60-06. César Calderón, sí, que anda aquí nuestro consejero político inquieto.
Pero con menos trabajo ya, Cristina, ¿qué te parece?
Con
mucho menos trabajo.
Bueno, no sé qué decirte, porque va a haber que hacer encuestas a troche y moche.
Bueno.
Las elecciones han terminado por ahora.
Ahí estaremos. Vamos un poco con esto, ¿no? Es decir, si recordamos, el Partido Socialista sacó en el año 82 202 diputados, ¿de acuerdo? Que creo que es un número bastante interesante. Bien, a partir de ahí se puso a hacer una ley, que era la LODE, que primó por... entre todas las cosas, sobre todas las cosas, el consenso. Es decir, se sentaron en una mesa la FERE, escuelas privadas, escuelas públicas, cooperativas, y de ahí salió una ley que, bueno, evidentemente no gustó a todos, hubo movilizaciones de la escuela católica más confesional.
Pero eso fue el eje, ¿no? El facha de Felipe González, ¿no?
Efectivamente.
Claro. Sí. En el 2019 ya es el facha de Felipe González.
Y un tipo que hay que recordar que estuvo llevando posteriormente, estaba allí, pero después estuvo llevando las negociaciones para la ley de universidades, que era un tal Alfredo Pérez Rubalcaba, quiero recordar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esa base, se hizo por consenso, se reconoce una realidad. La realidad es que en España hay tres tipos de escuela. Está la escuela pública, la escuela privada y después un modelo que tampoco es exclusivo de nuestro país, que es la escuela concertada. ¿Qué características cumple la escuela concertada? ¿O cumplía? Pues bueno, estaba en muchos sitios donde no llegaba la escuela pública, porque evidentemente el franquismo nos dejó una escuela pública bastante raquítica entre nosotros.
Bueno, ¿vale? Entre otras cosas hubo escuela pública, porque antes la cobertura era muy deficiente, pero bueno.
Entonces, vamos a pegar un salto posterior. A mí me parecería bastante lógico, desde una perspectiva progresista, quiero decir, y de construcción de país, que esto no se hiciera por imposición, que esto se sentase en todas las partes. Miremos lo que ha pasado en Chile, Cristina. Una sociedad en la que falta sociedad civil, en la que no hay sindicatos potentes, en la que no hay organizaciones sociales potentes, cuando hay un conflicto social como el de las calles de Chile, ¿con quién se sienta el gobierno de Chile para parar las movilizaciones? No se puede sentar con nadie. Nadie representa a toda esa gente que está en las calles. Entonces, bueno, tenemos una sociedad civil robusta en temas educativos en este país. Pero, por último, también quiero poner encima de la mesa otra cuestión. Es decir, la educación pública y la educación concertada y la educación privada compiten en marcos urbanos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en los ámbitos rurales? ¿Qué pasa en el rural de Lugo? ¿Qué pasa en la sierra de las Villuercas en Cáceres? ¿Qué pasa en las Urdes? ¿Qué está pasando en la sierra de Sevilla? Pues que evidentemente el Estado tiene que hacer un esfuerzo brutal por cumplir con el derecho de la educación de muchísimos chavales que tienen que recorrer kilómetros para llegar a una escuela pública.
También hacer una salvedad a este respecto, probablemente la hagan los oyentes, que se refiere al hecho de que existían muchos colegios tradicionales, por ejemplo de curas y de monjas, en el ámbito rural, y que se desasistió a estos colegios de tal manera que se hizo una opción por parte del Estado a favor de la pública, y puesto que atendían a poblaciones desfavorecidas, al no tener medios han cerrado cerrado. O sea, muchos ámbitos rurales no tienen esta posibilidad de opción porque no se ha apoyado. Okay. Y te quiero recordar también que en algunos territorios nacionales, concretamente, por ejemplo, en Andalucía o en Asturias, la concertada ha retrocedido constantemente contra la demanda social. Los padres pedían todos los años más aulas y una y otra vez se remitía a la pública y se reducía la concesión de nuevas aulas y las existentes. De tal manera que claramente hay territorios donde se respeta la libertad de enseñanza, por ejemplo Madrid es uno de ellos, donde la concertada no hace sino crecer, y en otros no hace sino disminuir, porque se pretende que solamente la educación estatal, la educación pública que se auspicia desde el Estado, sea la que los padres elijan, ¿no?
Por tanto, parece que hace falta un nuevo consenso, ¿de acuerdo? Lo que no podemos hacer es tener una ley de educación cada 8 años.
Hay siete leyes de educación en lo que llamamos entonces, de democracia, ¿no?
Bien, tenemos una ley que no gustó a nadie, pero que funcionó razonablemente bien, que fuera LODE, en el año 85. Bueno, esa se hizo por consenso más o menos. Ahora tenemos una sociedad mucho más polarizada, mucho más dividida. Los consensos son mucho más complejos. A lo mejor, en vez de tirar por un lado, hace falta sentar a todos los sectores implicados en la educación y llegar a un consenso que dure para los próximos 20 años, no para los próximos 10 minutos.
Pero eso, desde luego, sin un gobierno de consenso entre derecha e izquierda, es absolutamente impensable. Porque, desde luego, si ese congreso lo va a presidir Podemos, verdaderamente las posibilidades son mínimas. Estamos hablando de la ministra Celá, del follón que ha montado al negar que la Constitución fundamente la libertad de enseñanza. Te hemos abierto los micrófonos. 900 50 60 06 es el teléfono gratuito. Quisiera también decir que aludió la ministra Celá a una sentencia que fundamentaba, según ella, sus palabras, del año 81 del Tribunal Constitucional. Claro, a la zaga han salido los juristas recordando que hay más de 30 sentencias que justamente ratifican que la Constitución ampara el derecho de los padres a elegir. Le hemos preguntado a Patricia Rossetti, nuestra experta en judiciales, cómo estaba la cuestión jurídica a este respecto.
Hola Cristina, buenos días. Hay decenas de sentencias del Tribunal Constitucional sobre educación. Las dos últimas son del año pasado y en concreto la última de ellas, que es del mes de julio, es muy clara y explica el artículo 27 de la Constitución. Dice el TC que la libertad de enseñanza se concreta en tres vías. Y esas vías se refieren a la creación de instituciones educativas, al derecho de los padres a elegir el centro y la formación religiosa y moral que deseen para sus hijos y al derecho a desarrollar la enseñanza con libertad a quienes la lleven a cabo. En esta sentencia, el tribunal ampara a una asociación de padres de Cantabria a los que se les vulneró el derecho a la libertad educativa. Y en la otra, que es anterior, es del mes de abril, rechaza un recurso del Grupo Parlamentario Socialista y afirma que el derecho de los padres a elegir el colegio es una vertiente específica del derecho a la educación. Está vinculado con la libertad de creación de centros docentes y defiende además la asignatura de religión. Los hijos la pueden recibir de acuerdo con sus convicciones. Así lo explica el Tribunal Constitucional, Cristina.
Pues no parece que haya muchas dudas en cuanto a la discusión.
No hay ninguna, no hay dudas. De hecho, aparentemente no existen. Lo que sucede es que luego en la práctica muchos partidos políticos o movimientos sociales se pasan a la Constitución por el forro. Es decir, también la Constitución dice, y de verdad que no es por abrir otro debate, sino simplemente mencionarlo, que todos somos iguales ante la ley, pero hay tribunales especiales para hombres, por ejemplo, dentro de violencia de género. No a ver si son buenos o malos, simplemente que es como vamos a tratarlos como si fueran los negros en el apartheid. Por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, no veo tampoco movilización social, es decir, lo coló Zapatero y ahí estamos todos tan panchos tragando una y otra vez. Se habla del consenso, pero en Cataluña llevan más de 20 años estudiando una historia de España que parece de otro, literalmente no de otro país, sino de otra galaxia. Es decir, y sin embargo, tampoco ha habido gran follón, excepto últimamente. Los otros 19,9 años, aquí no se ha escuchado prácticamente nada. Es decir,
o sea, tú lo que crees es que a veces la Constitución se puede alabar mucho. Recordemos, sí, por ejemplo, a Pablo Iglesias en el debate electoral reciente, que no se le caía de la boca la palabra Constitución, pero luego en la práctica no se respeta.
Sin lugar a dudas. Y de hecho, así nacen todas las dictaduras, así ha ocurrido en Venezuela, etcétera, etcétera. Y por último, cuando la ministra supuestamente rectifica, recordemos, dice una frase que creo que es demoledora, ¿no? Dice, bueno, solamente lo decía en el marco teórico. Ah, en el marco teórico. Es decir, está aplicando o quiere aplicar una serie de pensamientos o teorías quizá en un futuro próximo. Y lo dice clarísimamente. Es decir, no enmienda en un momento dado.
No enmienda.
Para nada. Si dice, bueno, me refería, claro que me refería a ello, en un marco teórico. En un marco teórico. Es decir, ¿así es como pensáis vosotros? Pues vamos apañados.
Yo creo que lo bueno que tiene este debate es que exista y que volvamos a poner el foco en la educación, que es un tema que debería llevar a mucho más consenso. Igual que hubo un consenso de Estado en tema de terrorismo, aquí hay un grito silencioso, que es verdad que la sociedad no se moviliza para que la educación pase a ser, como decía César, un área en el que se gobierne para 10 o para 15 o para 20 años y no para una legislatura.
Porque va a ocurrir lo mismo que en Cataluña. Es
claro,
decir, los niños, los que tenían 5 añitos, 4 añitos, evidentemente hace 15 años, pues ahora tienen 20 años y cortan carretera.
Sí, dos reflexiones muy cortas.
Perdón.
Una de Aristóteles dice, la educación de la juventud no es poco ni muy importante. Tiene una repercusión universal y absoluta. Y la otra es, el problema que tenemos es que los mismos políticos que son los que tienen que poner remedio están con la boca diciendo que les importa mucho la educación y con sus hechos intentando tener másters sacados de la manga en todos los partidos. Hay casos recientes, el de Pedro Sánchez, el de Casado, el de no sé qué, Cristina Cifuentes, da igual el signo del político. Lo que demuestran es que les importa muy poco la educación cuando están recurriendo a trampas para tener un título que no les interesa en la formación, sino en tenerlo, ¿no?
Me vais a perdonar que haga un alto en el camino. Abrimos los teléfonos a nuestros oyentes. Hablamos de libertad de enseñanza, del follón montado por la ministra Celá. 900 50 60 06 es el teléfono gratuito y enseguida regresamos. La ministra Cela ha desatado una tormenta en España al cuestionar uno de los pilares de la enseñanza desde el año 85, cuando justamente, como señalaba nuestro contertulio de la tertulia de chicos, César Calderón, Felipe González consagró un sistema de enseñanza que armonizaba la enseñanza estatal con la escuela pública, que podía tener dos ramas, la escuela estatal o la escuela concertada, ambas subvencionadas con dinero público, y luego los colegios privados que cada uno pudiera pagarse. Ahora afirma sorprendentemente la señora Cela que estos principios fundamentados en la Constitución no lo están, que la Constitución no ampara el derecho de libertad de elección de los padres. Hemos abierto en nuestra tertulia de chicos el teléfono y Mercedes nos llama desde Valencia. Buenos días, Mercedes.
Hola, buenos días, Cristina.
Gracias por participar. Cuéntanos.
Mira, yo te hablo desde Valencia, que es una comunidad autónoma, ya sabes, y entonces aquí están metiendo el valenciano desde hace mucho tiempo sin posibilidad de elegir. Yo soy mayor ya, tengo en este momento 68 años que acabo de cumplir, tengo mis hijos ya estudiaron valenciano solamente en la selectividad, cuando era selectividad, pero en este momento me encuentro dando clases de refuerzo en una parroquia. Llevo varios años a niños que vienen de, bueno, niños españoles y niños que sobre todo que vienen de fuera. Entonces el valenciano lo tienen en todo, en todos los libros, sin posibilidad de nada y ni siquiera de poderse adaptar a lo que tienen que estudiar. Entonces los padres están como asustados porque, claro, tienen que entender. El texto está todo en valenciano. Aparte, incluso yo he dado de valenciano, de segundo de bachillerato, valenciano no, catalán inglés, o sea, del catalán, porque estaba en la portada. Entonces, todo esto, a ver, hace que se merme la educación en otras materias y se meta, por culpa del valenciano, pues las faltas de ortografía, porque a veces se confunden las B's y las V's. Entonces, yo pienso que la gente tendría que tener un poco de facilidad para poder elegir, incluso en las carreras. Yo quiero la rama valenciana, pues en valenciano, perfecto, tú en valenciano, pero no por calzador meterte ya. Y sobre todo, los que más sufren son las personas que no pueden elegir, las personas que no tienen suficiente dinero o lo que sea para poderlo hacer, porque siempre les meten en el valenciano. Y así es como van organizando el futuro de los de los niños.
Pues agradecemos este testimonio de Valencia. Has hecho muy bien, Mercedes, porque hablamos de libertad de elección.
Exacto.
O sea, que es una cuestión. Está muy claro lo que nos has contado.
Exacto. Yo quiero que la persona pueda elegir.
Muchísimas gracias. De hecho, fíjate, tenemos aquí un corte de ayer, una intervención de Kichi, el alcalde de Cádiz, donde deja muy claro que la elección debe ser sola de las personas que tienen dinero, de las elecciones de las personas ricas.
Que sigamos manteniendo una estructura de educación concertada me parece absolutamente del todo innecesario. Quien quiere una educación concreta y es absolutamente legítimo y absolutamente respetable, pero que se la pague.
O sea, la educación tiene que ser como a Kichi le gusta. Estatal, laica y generalizada. Y el que no le guste, que se la pague. Solo los ricos pueden elegir.
No, pero es que Kichi realmente defiende una serie de ideas donde lo que quiere es la igualdad, ¿no? Pues maravilloso, ¿eh? Maravilloso el exponente que hace cuando defiende este tipo de enseñanza, porque va en todo lo contrario. Es decir, no se puede ser más dogmático y se puede ser, pues, bueno.
No. Vamos a ver qué nos dice Raúl desde Pamplona. Buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante, Raúl.
Mire usted, yo quería plantearles otro punto de vista que están ignorando o pasándolo por alto. Uh-huh. La señora Cela, además, es vizcaína y tiene bastante conocimiento de esto. Estamos discutiendo qué es un ataque, en principio, soterrado, sobre la iniciativa de colegios o escuelas de iniciativa católica o cristiana. Pero resulta que las Ikastolas son todas, la mayoría, la Federación de Ikastolas del País Vasco,
exacto,
son todas de iniciativa privada.
Exacto.
Y dudo mucho que el PNV, Bildu, se dejen quitar esa fuente de fidelización a sus votos.
Lo que ocurre es que es curioso porque efectivamente el chorreo de dinero que va desde las instituciones públicas a las Ikastolas, nadie lo cuestiona. Es muy interesante lo que estás contando, Raúl, porque además esto se está extendiendo efectivamente por Pamplona.
No, en Navarra la actividad es Ikastola. Y mire usted, mis hijos han educado en la enseñanza concertada porque entonces el Estado, en Pamplona al menos, no había escuelas cerca de nuestra ciudad, de nuestra vivienda. Y tuvimos que buscar la enseñanza concertada. Mis nietos ahora resulta que van a las Ikastolas. Mire usted. Y entonces son la misma iniciativa privada. Y las respeto porque a cada cual puede hacer lo que le dé la gana con sus familias y con sus hijos.
Lo que pasa es que aquí el fundamento de la discusión es otro, Raúl. No es tanto la libertad de enseñanza cuanto el hecho de que las Ikastolas chocan contra la Constitución en algunos casos, no siempre.
No, en eso estamos de acuerdo, pero yo voy al principio, que ahora parece que están focalizando todo en las iniciativas cristianas, pero también les va a tocar el turno, digo yo, a las Ikastolas, porque si no había una discriminación, una por creencia y otra por idioma.
Sí, sí, es interesante que introduzca este matiz. Raúl, muchísimas gracias, un saludo. Sí.
De nada.
Cristina, me parece muy interesante también valorar que hay un montón de familias, yo conozco muchísimos casos de personas que son no creyentes y les apetece llevar a sus hijos a un colegio católico porque les parece que les dan una enseñanza de valores interesante o que les dan la oportunidad de ser el día de mañana creyentes o no. Quiero decir que
no, pero además, como bien ha abundado este señor, las escuelas privadas subvencionadas, o sea, las concertadas que entran en el ramo público, muchas veces proceden de otras, digamos, cuñas ideológicas, ¿no?
O sensibilidades. Es decir, claro, por ejemplo, tenemos a todo lo que nace de la institución libre de enseñanza, el colegio, claro, estudio, etcétera, que son maravillosos.
Por ejemplo, que son de carácter progresista.
De carácter nítidamente progresista, sí. De todas formas, yo creo que es importante que también veamos de dónde venimos, ¿no? Es decir, no podemos construir sin ser conscientes de lo que había antes. Es decir, cuando hablamos de libertad de elección, estamos hablando de libertad de elección en zonas urbanas, donde la educación es negocio. ¿De acuerdo? Yo primero...
No solo negocio.
Sí, pero también es negocio, Cristina.
Sí, pero
también
no
es
solo.
Negocio. No solo. A ver, pero en cualquier caso, el Estado tenía y tiene que garantizar el derecho a la educación de todos.
Eso, yo que yo sepa, nunca está en discusión.
No, nunca, en absoluto, nunca. Tiene que garantizarlo en toda España, ¿de acuerdo? Entonces, la función de la enseñanza pública, en primer lugar, era apoyarse en las estructuras educativas que ya existían, y de ahí viene el acuerdo de 1985, y después continuar en este consenso, evidentemente tratando de ampliar la red de escuela pública y manteniendo a la gente a libertad vuelta a elección allá donde es posible. Pero y creo que todo es compatible.
Pero la pregunta es, efectivamente, en la escuela que se construye en el futuro, o la multiplicación de escuelas, ¿es relevante la demanda social? Porque, claro, ocurre, por ejemplo, en Sevilla, que determinados colegios tradicionales, yo qué sé, de agustinos, de jesuitas, de corazonistas, de no sé qué, tienen una demanda brutal, los padres quieren más aulas y el Estado no se las da, se las niega. Y ahora dice la señora ministra en su reforma educativa que es que el hecho de que lo pidan o no los padres es irrelevante, porque el proyecto es estatal. Claro, esta es la discusión de fondo. Eso no es relevante la demanda social. Es o no relevante lo que los padres quieren para sus hijos. Porque ¿por qué tenemos que tener una escuela estatal por narices?
Y vamos a una discusión económica. Realmente, ¿la demanda se crea o viene creada? Es decir, natura naturata, que decía el filósofo. Pues yo no lo sé, pero en realidad me da un poco lo mismo. Yo cuando estudié en mi pueblo, no había posibilidad de ir a la escuela pública. Había solamente una escuela concertada maravillosa, que es de donde vengo yo. Entonces, creo que, insisto, Cristina, las posiciones maximalistas, tanto de los más escolados ideológicamente hacia un lado o hacia otro, no son interesantes para construir un modelo de escuela pública, privada, concertada, que dure para los próximos años.
A todo esto de la concertada, los concertadas pagan, se paga una suma de dinero que tampoco quizá cubre todos los gastos, pero a su vez también deja libre una plaza dentro de lo que es la estructura estatal.
Bueno, fíjate cómo
es que
será el tema.
Muchas veces se presenta como si fuese una carga, ¿no?
Que la plaza, o sea, ahora mismo la concertada aporta, o sea, soporta 2 millones de niños, 5 millones
de
familias,
¿no?
100.000 profesores, y la plaza es baratísima comparada con la pública. O sea, lo que nos cuesta a todos los contribuyentes es increíble. Fíjate.
Es que se muestra como un argumento muchas veces como menuda carga si nos quitamos esto de la concertada encima,
bueno,
y no es verdad.
Una plaza en la escuela estatal, en la escuela pública, cuesta 5.436 euros por alumno. Una plaza en la concertada cuesta 2.886. O sea, es que estamos hablando casi de la mitad. Bueno, la andanada a la concertada de la ministra Celaá ayer en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros fue importante. Vamos a escucharla, por ejemplo, decir cómo el sector empresarial desprecia la escuela pública.
Yo creo que España será aproximadamente, puede ser que uno de los dos países europeos en los que las fuerzas conservadoras no aceptan de manera natural que la educación pública ha de ser defendida por todos, por todas las fuerzas.
Bueno, pues yo tengo mi sospecha de que nos está igualando con Eslovenia y Francia, los únicos dos países de Europa donde la educación es solo pública, gratuita, universal y laica. Los únicos dos países. Porque, claro, cuando alude a dos países donde los sectores conservadores consideran, etcétera, puede que esté aludiendo a estos dos. Vamos a hablar con quien ha estudiado mucho el modelo educativo en Europa y esta obsesión que tiene el sector progresista de asimilarse al modelo francés, que, insisto, si despreciamos Eslovenia, que es un país prácticamente insignificante, es el único modelo de escuela laica. El resto de los países europeos tienen una escuela plural. Don Alejandro González Varas tiene un libro interesantísimo que salió en su momento y yo tengo guardado en mi biblioteca y al que recurro cada cierto tiempo, que se llama La enseñanza de la religión en Europa, en Digital Reasons, y que es indispensable para entender el debate de fondo. Él es profesor titular de Derecho en la Universidad de Zaragoza. Don Alejandro, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Un placer estar nuevamente con vosotros.
Efectivamente, tan solo hay dos países que sustenten el modelo, digamos, que ahora persigue Podemos y un sector del Partido Socialista.
Sí, en el sentido de que son los dos únicos países, junto con Francia, donde en realidad no se explica enseñanza de la religión en las escuelas públicas de ningún modo, ni de forma confesional ni aconfesional. Porque debe indicarse que si nos estamos refiriendo a la cuestión de la escuela privada y su correspondiente financiación con fuentes públicas a través de conciertos educativos o del sistema que sea, incluso en Eslovenia y en Albania tienen suscritos sus correspondientes acuerdos, en concreto con la Santa Sede, quizá también con alguna otra confesión, en los años 2001 y 2002, donde se prevé la posibilidad de que se creen, de que la Iglesia cree escuelas privadas con ideario católico e incluso que estén financiadas también o reciban el correspondiente soporte económico por parte del Estado, como sucede en España. Y en la propia Francia, los centros concertados no solamente existen, sino que el sistema de concertación que tenemos actualmente vigente en España, el concierto educativo, vaya, que todos conocemos, está completamente copiado de la ley de Bray francesa de 1959, con lo cual la existencia de enseñanza de la religión en la escuela pública es común, salvo en estos tres países, Francia, Eslovenia y Albania, y el sistema de escuelas privadas concertadas, eso sí que es común a toda Europa, ya vamos, prácticamente sin ninguna excepción.
Me pareció interesantísimo este estudio, y lo que no sabía es que había escuela concertada subvencionada públicamente en Francia.
Sí, sí, nada impide, lo que no hay en Francia es enseñanza de la religión en las escuelas públicas, que además tiene otra cosa, que son las Monerie, que son capellanías y demás, bueno, pues es un sistema de asistencia religiosa, pero bueno, no es propiamente enseñanza de la religión en las escuelas públicas, y además es una cuestión que está en debate por la incultura religiosa que están teniendo los estudiantes, los alumnos, ¿no? Pero sí que hay escuelas privadas, por supuesto, y pueden recibir conciertos educativos, sí, sí.
Pues yo recomiendo mucho este libro, La enseñanza de la religión en Europa, de Digital Reasons, que don Alejandro González Varas ha construido con esfuerzo, porque evidentemente comparar todos los sistemas educativos en Europa y darse cuenta de que esta obsesión de cierta progresía y de Podemos por la escuela laica universal es exclusiva de Francia, pues verdaderamente tiene muchísimo interés. Gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchísimas gracias, Cristina. De acuerdo, un placer.
Por razones de tiempo hemos llegado al final, pero yo quiero dar las gracias porque los oyentes han seguido llamando vigorosamente. Es evidente que el debate sobre la libertad es fundamental en Europa y es fundamental en España, y sobre todo introduce una inquietud en la medida en que Podemos apuesta por un modelo estatal de configuración social que excluye, como decía César Calderón, los agentes sociales como la sociedad civil, los educadores, los creadores de colegios concertados y privados, a cualquiera, digamos, que vaya más allá del discurso único de partido. En el fondo el problema es ese, que Podemos es hijo, como a mí me dijo en su momento Pablo Iglesias, de la concepción soviética de la vida. Y este es el temor que está generando en la sociedad. Pedro Martínez, Pablo Herreros, César Calderón.
Se ha acabado ya.
José Miguel Gaona, qué rápido.
Yo no soy un dictador, pero a veces provoca convertirse en uno. Decía Nicolás Maduro en la toma de posesión. Eso suena,
tienes,
¿no?
Tienes que revisar tus referentes, Gaona. Tienes que revisar.
Perdona, en la segunda toma de posesión.
Premios Planeta, porque han sido premiados los grandes Javier Cercas y el finalista Manuel Vilas, y vamos a tenerlos en el estudio.